Estamos en comunicación telefónica con la ministra de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, porque como contábamos el jueves, se realizó el Consejo Federal de Educación en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Mónica, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día, chicas. ¿Cómo están?
Muy bien, Mónica. Gracias por atendernos. Sabes que estás viajando. ¿Estabas viajando hasta recién?
Estaba viajando. Salimos a las 7:15 más o menos de Chuel y, bueno, acabamos de llegar.
Bueno, sí. Y te recibimos con esta nota que nos encanta siempre charlar con vos. Y además esto fue una buena noticia para todos, que el Consejo Federal se realice en San Carlos de Bariloche, ¿verdad?
Sí, la verdad que en el mes de febrero, cuando el ministro Bullrich visitó por primera vez la provincia siendo ministro, él dijo que el Consejo Federal este año se iba a realizar en diferentes provincias y no en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces nosotros le propusimos que nosotros nos sumábamos y queríamos ser parte de las provincias que este año tuvieran consejo. Saben ustedes que por la ley 26.206, el Consejo Federal debe reunirse por lo menos 6 veces al año. Uh-huh. Entonces este fue el consejo número 6. De este año y el número 76 desde que digamos se reorganizó el consejo, es el consejo número 76. Ajá. Una asamblea muy muy interesante, y bueno, recibimos a todos los ministros del país. Yo muy contenta de poderlos recibir y de mostrarles un poco lo que hacemos en Río Negro.
Uh-huh. Mónica, ¿cómo son los ejes? ¿Cómo se manejan los ejes en un Consejo Federal de Educación? ¿Qué pasó en este último? ¿De qué se habló, básicamente?
Hay un temario que se da a conocer con anterioridad. En general es un temario de aspectos que venimos trabajando en cada una de las provincias y que federalmente, digamos, se toman decisiones y esas decisiones se expresan en resoluciones del Consejo Federal. Las resoluciones son de cumplimiento obligatorio para todas las provincias y habitualmente se busca que estas resoluciones salgan con unanimidad, o sea, luego de haberlas pensado mucho, de haberlas trabajado mucho y haber logrado una escritura que logre el consenso de todos los ministros y ministras y de todas las jurisdicciones. Uh-huh. En este caso, sí. en el Consejo de Bariloche, el tema pasó, los diferentes temas fueron muchas realizaciones del Instituto Nacional de Educación Técnica, que propone un modo de invertir los fondos repartido entre todas las provincias en diferentes propuestas de formación profesional, más que en escuela secundaria, porque la escuela secundaria ya tiene asignación importantísima de fondos. Después se trabajó la resolución sobre la titulación que se entrega a jóvenes con discapacidad intelectual en las escuelas secundarias. Eso fue motivo de un debate muy profundo. Creo que paulatinamente nos vamos acercando a lo que está estipulado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. Y luego se habló muy profundamente del tema presupuestario y de los fondos, porque Nación ha enviado un presupuesto de gastos para las provincias basados en la ley de financiamiento educativo que tiene una baja bastante notoria. Ajá. Y entonces la discusión más profunda fue por la asignación de fondos.
Perfecto. Esto que dijiste de discapacidad es importantísimo. El otro día hablábamos con Roxana Méndez y nos decía que para ellos participar del Consejo Federal de Educación era un avance muy importante. Digo, también esto está acompañado con un montón de leyes, la ley de dislexia, llamada ley de dislexia, pero que salió ahora, tiene que ver con la educación.
Sí, sí, la verdad es que en el tema de discapacidad, educación y lo que sería acreditación y titulación, hay un debate muy fuerte, porque también es cierto que entre quienes integramos el Consejo Federal no hay un conocimiento profundo de esta situación. Claro. Por eso requerimos una aproximación al tema desde el conocimiento más profundo de los especialistas. El Ministerio Nacional organizó un seminario que nos ofreció el 21 de noviembre y donde pudimos tener en cuenta y muy claramente qué es lo que está ocurriendo en América Latina, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo nosotros estamos posicionados para poder ir dando cumplimiento a la Convención Internacional.
Claro.
Creo que estamos un poco lejos, pero que, bueno, tenemos que acercarnos y el cumplimiento de la Convención es paulatino porque es una cuestión cultural muy fuerte para ir llegando a que los títulos verdaderamente sean iguales, los que se entreguen a todos los chicos y chicas.
Claro.
Hay barreras culturales fuertes, o sea que el debate es profundo, pero me parece que a partir del conocimiento uno puede darse cuenta de lo que implica para cualquier chico estar dentro de la escuela, estar contenido, sentirse parte, sentir que el paso por la escuela tiene un sentido para
Claro.
la vida de cada uno. Entonces, de ese modo, ir pensando la titulación. Y bueno, creo que en eso avanzamos mucho.
Mónica, en este sentido, ¿qué pasa con los docentes? Porque imagino que es un cambio enorme a la hora de plantarse frente a un aula, cuando hay chicos que tienen algún trastorno que tiene que ver con la atención. Digo, ¿cómo lo incorpora el docente hoy? ¿Está capacitado? ¿Hay
Creo que
cursos?
hace
Claro.
falta mucha más formación en este tema, porque así como quienes hoy cumplimos el rol de ministros tenemos un conocimiento muy básico
Claro.
y necesitamos conocer más, los docentes también necesitan tener más acceso a la formación en este tema para que verdaderamente haya configuraciones de apoyo en los temas de discapacidad que no impliquen un docente por cada niño o niña que tiene
Totalmente,
dificultades, sino
totalmente.
que implique una manera más, digamos, más trabajada, muy bien pensada, para que cada chico que tiene discapacidad vea que es parte del todo. Y
Claro.
porque muchas veces uno va a la escuela y dicen, bueno, fulanito tiene su maestra, ¿viste?
Claro.
Aparte de la maestra del aula. Tiene su maestra propia. No, eso entonces no es inclusión. Si tiene
Totalmente.
su maestra, otra maestra, entonces no es inclusión. Inclusión es que si hay dos maestras en el salón, sean las maestras de todos los niños y que todos los niños puedan ir acercándose al conocimiento de las cuestiones esenciales que la escuela tiene que enseñar, cada uno desde su punto de partida y desde su contexto y desde sus posibilidades vitales. Pero me parece que, bueno, en eso nos falta mucho aprendizaje.
Sí, totalmente. Y esto de la información, porque en realidad nosotros también cometemos el error de decir, bueno, para un chico con autismo se necesita, en general, digo, debe haber casos que sí se necesita una maestra integradora. Y en realidad lo que se está buscando es que el chico realmente se integre al aula y que pueda ser más independiente, no cada vez más dependiente, ¿no?
Claro, por eso hay mucho trabajo hecho
Claro.
con referencia a esto que se llama configuraciones de apoyo a la inclusión para que verdaderamente haya una manera más conjunta, más integradora, más inclusiva de estar en el aula para cada uno, ¿no? Claro, hay problemáticas médicas muy complejas,
Totalmente.
allí tendrá que haber auxilios específicos, pero si no, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, tenemos que estar los docentes preparados para esos temas. Me
Totalmente.
parece que falta, pero que vamos en un buen camino. La discusión del otro día en el Consejo Federal iba por ese lado. Y Río Negro lo que tiene de bueno es que ha cumplido con acercar a todos los chicos y chicas a la escuela común, ¿no? Si bien es cierto que con una apoyatura muy fuerte de las escuelas especiales, hay una cantidad muy importante de chicos que están en la escuela común y eso ya es importante para la inclusión, para la posibilidad de sentirse parte importante e integrante de una sociedad común, de una sociedad de todos.
Totalmente. Mónica, ¿hablaste de la nueva escuela secundaria en el Consejo?
Hace mucho que venimos hablando, sí. Hace mucho tiempo que venimos hablando, hemos presentado la escuela en varios foros nacionales. El Gobierno Nacional tiene un proyecto que se llama Escuela de Gobierno destinado a funcionarios de los diferentes ministerios de las provincias que se reúne periódicamente en Córdoba. Allí presentamos la nueva escuela secundaria,
ajá,
después la presentamos a los directores de educación superior y de directores de educación secundaria del país. Sí, lo presentamos varias veces
ajá.
y la verdad es que todo el mundo está a la expectativa por ver de qué manera nosotros podemos ir implementando un proyecto tan novedoso como el de la nueva escuela secundaria.
Esto es un proyecto de avanzada, digo, en ninguna provincia todavía se planteó algo parecido, ¿verdad?
A partir de la sanción de la Ley de Educación de la 26.206, algunas provincias hicieron modificaciones a sus escuelas secundarias.
Sí.
Lo que pasa que este proyecto en particular lo que tiene de diferente es el modo en que organiza las trayectorias estudiantiles, las trayectorias de aprendizaje y el modo en que el nombramiento de los docentes por cargo va a permitir el seguimiento de estas trayectorias. Eso es completamente novedoso. Hay un trabajo realizado muy diferente que el que se hizo en otras provincias. Pero, por ejemplo, por recordar una, La Rioja tiene un trabajo muy importante, solo que no ha nombrado los profesores por cargo.
Claro.
Y eso le dificulta la realización de algunas de las propuestas curriculares. Acá en Río Negro, ya la ley 4.819, la ley orgánica de educación provincial que se sancionó en 2012, ya preveía la creación de cargos en la escuela secundaria en su artículo 37.
Sí.
O sea que nosotros venimos trabajando en esta idea desde hace unos años ya.
Claro. Mónica, tengo entendido que el ministro de Educación de Nación criticó la no repitencia, ¿es así?
Eso, mira,
ay,
la
sé
verdad
todo,
que
Mónica, sé todo. Mentira, me acaban de pasar la pregunta.
No, vos sabés que la manera en que los medios recogieron lo que dijo el ministro Bullrich no expresa lo que ocurrió en ese momento.
Y está buenísimo que lo desmientas acá.
Claro. No, él dijo lo que, o sea, yo estaba con él, era una conferencia de prensa. Entonces yo estaba al lado de él, porque
sí,
él me había pedido que esté ahí.
Claro.
Y le preguntan, ¿le parece bien que deje de existir la repitencia? Y entonces el ministro dijo, no me parece bien que no haya repitencia, porque si no sería un fraude, todo el mundo saldría sin haber aprendido, o algo así.
Sí.
Lo que pasa es que no le estaban preguntando por la nueva escuela secundaria.
Claro.
Porque la escuela secundaria del proyecto de nuestra provincia no es que ha eliminado la repitencia. La escuela secundaria en este proyecto tiene una manera de ser,
claro,
totalmente diferente, donde la repitencia como concepto no existe,
claro,
porque existe el concepto de trayectoria educativa,
totalmente,
donde cada uno sigue su trayectoria aprendiendo siempre, y no existe el año escolar, sino que existe justamente los grupos de trayectoria que, digamos, en estos grupos no se produce la repitencia.
No, porque la materia que vos no das y que a vos te falta y que vos no aprobaste, la vas a seguir debiendo.
Claro, la vas a seguir cursando,
claro,
por diferentes caminos, porque la escuela tiene muchas alternativas distintas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si fuera yo, cuando yo era estudiante, yo era muy buena en lengua, escribía mucho y hablaba como hablo ahora mucho,
sí,
también. Entonces yo era buenísima en lengua,
sí,
pero no tanto en matemáticas.
Claro.
Entonces probablemente me hubiera llevado matemáticas, o sea, no hubiera aprendido lo necesario. Entonces seguiría avanzando en lengua y en matemáticas iría por un trayecto que me permitiera aprender lo que otros ya habían aprendido,
claro,
pero no repitiendo, sino haciendo mi propio,
claro,
trayecto desde mi propio punto de partida.
No existe el término repitencia en la nueva escuela secundaria. Lo que se referían cuando le hicieron esta pregunta es ahora que decían que los chicos no tenían que repetir y siguen,
claro,
la escuela sin repetir debiendo las materias.
Exacto, a,
claro,
eso se refería el ministro.
Perfecto.
A una escuela como la que hoy tenemos. Pero pensemos que esta escuela que tenemos hoy es una escuela que fue pensada para el siglo XIX y principios del XX, donde la sociedad todavía creía en la enciclopedia,
sí,
creía en el trabajo fabril, la sociedad creía en la inmutabilidad de las instituciones. Todas premisas que hoy ya han dejado de existir. La sociedad hoy no cree en la enciclopedia, cree en el conocimiento puntual acerca de cuestiones vitales para seguir viviendo en este complejo mundo.
Sí.
No hay más mundo fabril, porque,
claro,
la fábrica como tal ha dejado de existir, ya no hablamos más de revolución industrial. Y las instituciones ya no son inmutables, sino como todos podemos ver, son absolutamente cambiantes.
Sí,
entonces,
sí,
la sociedad tiene que enseñarle a sus chicos en la escuela secundaria sobre este mundo, no sobre un mundo que ya no existe.
No, totalmente. Poner la mirada, yo digo, que hayan puesto desde políticas públicas la mirada en la escuela media y se den cuenta que la cosa no está funcionando, que los chicos aprueban sin saber, que aprenden de memoria, que no incorporan conocimientos, que dejan, la mitad de los chicos dejan la escuela secundaria, que
claro.
Como padres se nos hace tremendo obligarlos a ir a la escuela cuando llegan y no saben nada y no
Tal
saben de qué
cual.
están hablando, no lo asocian con la realidad. A mí, en lo personal y con un montón de mamás que hablo siempre, nos parece fantástico que hayan puesto el ojo. Sí va a llevar tiempo, supongo, sí va a ser un
Claro.
periodo de transición, sí va a haber cosas que no nos van a gustar tanto, hay que
Claro.
aceptarlo, pero bienvenido sea.
Claro, exactamente. Yo creo que hay una situación muy importante que es que hemos identificado la necesidad
Sí.
de cambiar hoy, de cambiar ya, de no dejar pasar más tiempo. Una vez que hemos identificado esa necesidad, la hemos diagnosticado, la vemos cotidianamente, entonces tenemos el compromiso ético de ir adelante con esto, no podemos hacernos los distraídos.
Totalmente,
Eso por
sí.
un lado. Y por otro lado es muy interesante algo que vos estabas diciendo. Hoy no quiere ir a la escuela ni el estudiante o la estudiante ni los docentes.
Claro.
Nadie quiere ir a la escuela secundaria, porque la escuela secundaria como está parece haber perdido su sentido,
Claro.
parece no dar pie, no dar posibilidad a pensar lo que se necesita pensar hoy desde el rol de un joven o un adolescente y desde el rol de los docentes.
Totalmente.
Entonces, por eso la escuela tiene que cambiar, porque tiene que recuperar un sentido para el mundo actual.
Totalmente. Y vamos a seguir informando, desde acá al menos vamos a seguir informando todo el tiempo acerca de la nueva escuela de secundaria, porque lo que sucede es que a veces estamos desinformados. El otro día le hice una nota a la psicóloga Maricel Cevoli, que siempre
Ay.
sale con nosotros, acerca de la nueva escuela secundaria, y habló desde un lugar súper interesante también para que podamos entender esto frente a comentarios como los chicos van a salir más burros, etcétera, que
Ay,
son las cosas
sí.
que escuchamos afuera. Y la verdad es que estuvo buenísimo lo que dijo Maricel. Así que vamos a seguir sumando opiniones para que entendamos de qué se trata y para que todos como sociedad acompañemos este proyecto porque es necesario el cambio. Después veremos si hay que cambiar cosas sobre la marcha.
Seguramente va a haber que cambiar mucho en la formación
Claro.
inicial de los docentes, seguramente. Pero es verdad que lo que no podemos hacer es reduccionismo. Me gustaría que la sociedad acompañe este proyecto y no lo reduzca al tema de la repitencia o no, porque tiene que pensar que es un proyecto muy distinto. Y además tenemos que pensar en ¿cuál es el sentido de la repitencia? Como una condena a hacer siempre lo mismo. Si una persona de un modo no aprendió de tal, o sea, no aprendió y tuvo que repetir, repetir y hacer otra vez lo mismo no lo conduce otra vez al mismo fracaso. ¿Por qué tenemos que condenar a ese fracaso permanente a los chicos? ¿Por qué no tomamos el desafío de enseñar de muchas maneras diferentes para que cada uno pueda aprender con la manera que puede, que entiende
Claro.
y que le llega a su entendimiento, ¿no? Me
Totalmente.
parece que tenemos que pensar de otro modo. La sociedad se pone muy rígida y muy dura
Sí.
ante, justamente ante la labilidad, ante, como dice Zygmunt Bauman, ante la liquidez de este tiempo. La gente quiere solidez en algunas cuestiones instituidas, pero pueden ser cuestiones que perjudiquen muchísimo el desarrollo de los jóvenes, como por
Totalmente.
ejemplo la repitencia, que es lo
Totalmente.
peor que podemos nosotros, digamos, la peor condena a la que podemos
Sí.
someter a los pibes.
Totalmente. Mónica, vamos a seguir hablando de este tema porque también tiene que ver con lo social y el individualismo que hay, y esto de mirar nuestra chacrita y no mirar para el costado. Pero tengo las noticias nacionales ahora, así que otro día te volvemos a llamar. Mónica,
Dale,
muchísimas
cómo no.
gracias.
Gracias a ustedes,
Un
que tengan un
abrazo.
lindo día. Un
Hasta
abrazo.
luego.
Chao, chao.
Mónica Silva, ministro de Educación y Derechos Humanos. Vamos a las noticias nacionales y ya los dejamos con un día de suerte con Claudia Beltramino, Chelly Oporto, Javier García Guerrero. Nos reencontramos mañana con muchísimo más para contarte mejor aquí en Radio Nacional.
Se había perdido.
Hay algo que valoro de la gestión de más.